Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en lowes.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios.
Saludo en la línea telefónica y le aprecio que nos tome la llamada al maestro Damián Cepeda Vidales. Él es, pues usted bien sabe, senador de la República por el Partido Acción Nacional. Senador, gracias por estar con nosotros. Buen día.
Muy buenos días. Me da mucho gusto el saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
Gracias, senador. Bueno, pues a través de un video hace pues usted un análisis de lo que debería ser, pues digamos, una verdadera reforma electoral. Y para comenzar por el principio, senador, ¿es necesaria en este momento una nueva legislación sobre este tema?
Mira, yo creo que sí. A mí me parece que la democracia en este país puede ser fortalecida, y si se va a entrar a una reforma que pueda fortalecer al ciudadano, empoderar al ciudadano frente a sus gobernantes, yo creo que sí sería positivo. El problema que le veo es el riesgo que representa que las ideas que al día de hoy se han puesto en la mesa, particularmente la propuesta del presidente de la República, está mal enfocada. Está enfocada hacia fortalecer a los gobernantes, hacia controlar al órgano electoral, no hacia empoderar al ciudadano. Entonces yo empezaría con ese análisis y decir, a ver, si el objetivo de una reforma electoral va a ser empoderar al ciudadano frente al gobernante, claro, claro que deberíamos de estar. Dicho eso, yo sí compartirte que de la propuesta del presidente, que creo que se han analizado pocos aspectos, y es una propuesta bastante amplia, yo resaltaría dos negativas, que sí quiero ser bien claro diciendo, bajo ningún motivo vamos a aprobar esto. Por un lado, su idea de controlar al INE. O sea, él propone cambiar el modelo de nombramiento de los consejeros del INE, y el resultado de esto sería, pues, consejeros a modo. Porque lo que propone es que él pueda proponer a 20 personas, que el Congreso pueda proponer otras 20, que la Corte pueda proponer otras 20 y que se voten. Esto puede sonar bien, pero es engañoso porque no es un concurso de popularidad del INE. Lo que necesitamos es gente autónoma e independiente. Te pongo un ejemplo. Tú puedes tomar a la persona más conocida de Morena y no por eso va a ser un buen árbitro. O a la persona más conocida del PAN o a la persona más conocida del PRI. Ser árbitro electoral es algo distinto. Tiene que ver con garantizar que tienes un perfil imparcial. Entonces, eso sí, bajo ningún motivo se lo vamos a aprobar. Y el otro tema que a mí me parece negativo de la reforma del presidente tiene que ver con el Congreso. Él propone un esquema en donde en México se pase solo a tener plurinominales, y el problema de fondo que yo le veo a esto, además de perder el voto directo entre el ciudadano a su legislador, que sumado a la reelección pueda premiar o castigar a aquel legislador que haya hecho bien o mal su trabajo, le veo de peligro que quiere seguir con una sobrerepresentación indebida en el Congreso. Poca gente sabe, pero en México se tiene un Congreso que está integrado mal. O sea, hubo, por ejemplo, en 2018 38% de los votos hacia Morena, pero tuvo más de la mitad del Congreso. Esto es indebido. Y esto pasa por una trampa, un fraude a la ley y la sobrerepresentación permitida que esta reforma del presidente no acaba. Entonces, yo te diría, a ver, eso bajo ningún motivo, pero si podemos entrar a una reforma positiva donde, por ejemplo, te enuncio, yo estoy poniendo en la mesa representación pura para que el Congreso esté integrado de manera adecuada, segunda vuelta electoral, mayor libertad de expresión, bajarle a la espotización de la política y fomentar más los debates, acortar el tiempo de duración del presidente de la República y los gobernadores a 4 años, pero con derecho a una reelección, y, entre otras, un sistema de registro de propuestas de campaña oficial para que si incumples te puedan sancionar desde la amonestación hasta la destitución, pues yo te diría, eso por supuesto que sí.
Senador, ¿reelección en el caso del presidente de la República?
Fíjate que sí, yo sí soy partidario de acortar el tiempo, en lugar de 6 años, bajarlo a 4 y darle derecho a una reelección tanto al presidente como a los gobernadores, por supuesto, empezando a partir de que se elija a un presidente o un gobernador con estas condiciones, es decir, no a este que está en turno, pues, ¿no? Si haces la reforma ahorita, pues la aplica al siguiente que ya sea electo por 4 años. ¿Por qué creo que sería positivo? Primero, es común en el mundo, ¿eh? Existe. Estados Unidos tiene este modelo. Segundo, me parece a mí que 6 años son muchos para soportar a un mal gobierno y 4 son suficientes para darte cuenta de si ya esta persona va a gobernar bien o no. Entonces, en 4 años, si te salió mal, lo quitas y no le haces daño al país.
Oiga, senador, pero pues ahí está, perdón, pero ahí está el tema de la revocación de mandato, ¿no? Si no es buen gobernante, bueno, pues antes de que, o a la mitad del periodo, pues se puede convocar o se puede, pues sí, hacer un llamado a la revocación de mandato, y si no cumple las expectativas va para afuera, ¿no?
Sin duda alguna, nada más que un esquema excepcional de, digamos, un caso de urgencia. Yo creo en ello. De hecho, dentro de mi propuesta es facilitar la revocación de mandato, que puede ser a los 3 años. Pero me parece que institucionalmente, si tú bajas el periodo a 4 años, repito, son suficientes para darte cuenta si un gobierno va por buen camino y lo puedes premiar por la reelección de 4 años más. Y 8 años se convierten en un periodo de tiempo más amplio que 6, para que un buen gobierno pueda consolidar sus políticas públicas. Y si te fijas, ese modelo de 4 años con reelección le da más poder al ciudadano frente a su gobierno, porque el ciudadano es el que está. Si le salió bueno, lo apoya para otros 4 años más. Si le salió malo, lo quita. O sea, son herramientas que permiten trasladarle poder al ciudadano en lugar de al gobernante. Yo por eso creo en ellas. Segunda vuelta electoral igual. Tú en una primera ronda tienes varias opciones, votas por el que tú quieras, pero si nadie logró la mitad más uno de los votos, se eliminan todos aquellos que no estén en los primeros lugares, te quedas con los primeros 2 y de esos 2 ya votas por el que tú quieras. Esto tiende a fomentar, evitar polos radicales e impulsar gobiernos de coalición. Igual representación pura. Tú votas por tus diputados, por tus senadores, y los pluris los usas exclusivamente para hacer que el Congreso sea un espejo del voto ciudadano. Esto es, si un partido tuvo 30% de los votos, solo 30% de los diputados tiene que tener. No tiene por qué tener un diputado más ni uno menos. Si tuviste 20, 20. Si tuviste 15, 15. Hoy llegas al absurdo de que en el 2018, por ejemplo, Morena, con 38% de los votos, tuvo 51% de la Cámara de Diputados. Eso es un fraude a la ley. Tienes una Cámara que no representa el sentir de México. Entonces, son herramientas, son propuestas que te pueden ayudar a fortalecer el sistema de representatividad. Igual te digo este ejemplo que te ponía, de una propuesta que estoy por presentar en lo individual, pero que la pongo dentro de este paquete, de mayor rendición de cuentas. O sea, ¿por qué vamos a tolerar un gobernante que en campaña, cuando andaba enamorando a la gente, promete algo y cuando llega a gobernar hace lo contrario? Oye, si tú votaste por esa persona porque le creíste que iba a hacer eso, entonces debería de haber un registro oficial en el INE de las promesas y el tiempo en el que las vas a cumplir. Y si ya en el gobierno haces lo contrario, que deberían de poder destituir, debería ser causal, por ejemplo, un mecanismo de revocación de mandato, de sanción. O sea, son cosas que le van quitando poder a los gobernantes y van empoderando al ciudadano, que yo creo que sería positivo debatir. Ahora, eso sí.
Sí. Sí, senador, le escuchamos.
No, me refiero. Ah. Ese debate a mí me parece que sí es positivo. Eso sí, querer dominar al INE y quedarte nada más en la esfera de control y de empoderamiento de los gobernantes, a mí me parece que no.
Bien, hablaba, senador, sobre el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso, en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Usted decía, bueno, esto pues es una trampa, ¿no? Porque con argucias o por ahí trampas a la ley, pues Morena tuvo una sobrerrepresentación. Sí, efectivamente, senador, es una trampa o es la ley, así lo establece la ley, que aprobaron los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, en la anterior o en la vigente reforma electoral.
Son las dos cosas. Es cierto que la Constitución te habla de hasta un 8% de sobrerepresentación. Yo no estoy de acuerdo con ello. He visto propuestas que dicen bajémoslo al 4, otras que al 5. Yo te digo cero. ¿Por qué vas a tener un diputado o un senador más de los que la gente te dio con el voto? Es que ¿de dónde sacan que a fuerzas tengan que ser así? Si no se trata de repartir plures, se trata de usar la figura de los plurinominales y representación proporcional para lo que fue idealmente creada, para que el Congreso sí tenga una representatividad acorde al voto ciudadano. O sea, ¿dónde? ¿Por qué tienen que ser a fuerzas 500 diputados y diputadas? Debería ser el número de distritos que tú quieras tener, 200 o 300, el que quieras, y solo el número de pluris que se requieren para que el Congreso esté bien representado.
Senador, discúlpeme que lo interrumpa. Tenemos que hacer una pausa. Estamos a unos segunditos de que nos corte la guillotina. Son 3 minutos y le robo unos más de su tiempo. Estamos platicando en la línea telefónica con el maestro Damián Cepeda Vidales, senador de la República, representante por el Partido Acción Nacional. Senador, antes de irnos a la pausa, pues nos estaba comentando sobre este tema de la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, y decía, bueno, pues el tema o la figura de los plurinominales tendría que ser usada pues para los fines, ¿no?, con los que se crearon, ¿no?, para tener una sobrerrepresentación o una representación artificial en el Congreso cuando esta no se logró con los votos que le dio la ciudadanía.
Sí, la lógica de los plurinominales, que yo sé que son poco populares, pero lo que busca es evitar la distorsión que te genera el modelo de voto directo. Alguien puede ganar una elección con 30% de los votos y ganar todos los distritos. Pues no sería correcto que el Congreso esté integrado solo por esas voces, porque existen otros porcentajes de votación. Hubo 20, 25, 30% que votó por otras opciones, que debe de tener una voz. Por eso nacen los plurinominales. Y está bien. Qué bueno que tengas un Congreso lo más cercano a verdaderamente cómo está votando la gente. ¿Qué pasó? Que se ha distorsionado por dos motivos. Primero, porque se permitió tener hasta 8% de sobrerrepresentación, cosa que se ha roto ese principio, pero por mucho, ¿no? Y segundo, que con las coaliciones se hizo algo que es pues un fraude a la ley, y se hicieron pasar diputados de un partido por otro, ¿no? Y así es como, por ejemplo, Morena tuvo con 38% de los votos el 51% de la Cámara en 2018. O sea, la gente no les dio mayoría, se lo atascaron, pues, ¿no? Y antes lo había hecho el PRI. O sea, no quiere decir que eso esté bien, pues, porque eso es lo de la defensa, ¿no? Es que antes lo hicieron otro y estaba mal también, pues. Yo lo que digo es, quizá la propuesta más concreta que más le pudiera ayudar a este país es tener un esquema de representación pura en el Congreso, en donde sí se respete el voto directo por cada diputado en cada distrito, y que luego se usen los pluris exclusivamente para emparejar al voto ciudadano. Ni un diputado más, ni un senador más, tuviste 20%. Si eso estuviera en la práctica hoy, nadie hubiera tenido mayoría por sí mismo en estos años que tiene Andrés Manuel López Obrador de gobierno, y hubiera estado apegada a lo que verdaderamente la gente votó, y eso hubiera evitado nombramientos a modo, presupuestos indebidos, leyes abusivas y todo lo que hemos visto esos 4 años. Entonces, son reformas que pueden fortalecer el sistema. Es que la verdad es que el sistema está viciado. Por eso yo te digo, claro que valdría la pena entrar a una reforma electoral siempre y cuando esté bien enfocada, y sea una reforma que le dé más poder al ciudadano que fortalezca su sistema de representación y no fortalezca a los gobernantes.
Ahora, senador, en este momento en el Congreso de la Unión, pues hay varias propuestas y casi de manera simultánea, pues están discutiendo en parlamentos abiertos, por un lado, la propuesta del presidente López Obrador y por otra, pues una iniciativa de la oposición. ¿No hay ningún punto de convergencia entre ambos proyectos que pudiera, no sé, enriquecerse y sacar pues una verdadera reforma, una reforma que fortalezca, que robustezca justamente al sistema o a nuestra democracia en este país?
Mira, yo creo que sí hay puntos de encuentro. Yo lamento mucho que veo una inmadurez en el partido mayoritario de cómo están abordando el tema. En la otra cámara lo respeto, pero pues simplemente arrancar teniéndose razón a escuchar voces que piensan distinto de ti, pues no prevé que vaya a tener solución, porque es una reforma que requiere dos terceras partes. O sea, esa actitud de mayoriteo pues funciona cuando es la mitad más uno, pero cuando es lograr dos terceras partes, pues estás anticipando que eso no va a jalar. Entonces ojalá y lo rectifiquen. Yo, leyendo la propuesta del presidente, te diría, a ver, el corazón de la propuesta, creo que ahí sí no nos vamos a poner de acuerdo, porque sí claramente es la intención que tiene él de desaparecer el INE y cambiarlo por un órgano que pueda controlar. Y por otro lado, continuar con este dominio del Congreso, y eso sí no se lo vamos a permitir. Pero fuera de ahí, me parece que hay temas debatibles, como el cambio en modelo de comunicación política, como el costo de las elecciones, que él lo que hace es eliminar el financiamiento para el tiempo ordinario, es decir, cuando no hay elecciones, pero lo sube cuando hay elecciones. Yo diría, espérate, ¿por qué subirlo? Yo creo que sí hay que reducir el costo de las elecciones y sí hay que reducir el costo de los partidos políticos, sin duda, y meter esquemas mucho más parejos que generen condiciones de igualdad. Por ejemplo, sigue arrastrando él un vicio en donde a los partidos más grandes les das más dinero y les das más tiempo aire. Oye, ¿por qué? Si ya es una elección, si ya lograron el registro, la competencia debería ser pareja. ¿Por qué va a tener más spots uno que otro? ¿Por qué va a tener más dinero uno que otro? Si todo eso se paga con impuestos públicos, debería ser parejo, pues no. Entonces, como que, ¿cómo te digo? Es una propuesta que hace cambios que les convienen para seguir manteniendo el poder, pues, no para fortalecer al ciudadano. Y yo creo que esa es la piedra en el camino para ponernos de acuerdo. Si nos enfocamos a cosas positivas, yo creo que sí se puede lograr un consenso. Pero desde ahorita le digo para todos los que nos están escuchando que jamás le vamos a permitir dominar al árbitro electoral.
Y es que, a ver, senador, pues es que yo creo que se razón, pues hay de ambas partes, ¿no? Del lado oficial, al no querer cambiarle una coma a la propuesta presidencial o a la propuesta oficial, y por el otro, bueno, pues la coalición Va por México o la oposición, que dice, pues no le vamos a aprobar absolutamente nada, ninguna reforma a este gobierno, porque entramos en una veda legislativa, ¿no?
Fíjate que yo no comparto esa apreciación, lo dije públicamente. Por supuesto que sepa la gente que en lo personal soy senador, digamos, de grupo parlamentario del PAN, pero hablo por mí mismo. Yo no creo en esta actitud de decir de antemano estoy en contra de todo lo que me pongan en la mesa, que me parece que no es una actitud adecuada. Nuestro trabajo como legisladores es valorar cada propuesta por sus méritos y no podemos anticipadamente rechazar algo, pues, ¿no? Lo que sí creo que vale la pena acotar, y creo que así lo han aclarado ya después quienes anunciaron eso, que fue ajeno a un servidor y a nosotros, han aclarado que se trata o se refieren pues a cosas negativas para el país. Ahí sí, pues sí, claro, por supuesto que uno puede decir, oye, nada que sea negativo lo vamos a votar. Yo creo que cada propuesta se tiene que analizar y valorar si es algo positivo o negativo para el país. Si es positivo, apoyarlo. Si es negativo, rechazarlo.
Pues ojalá lleguen a un acuerdo, a una convergencia, senador, porque sí, hace falta justamente pues que se saquen reformas o que se saquen leyes por consenso, que pues hagan mejor a este país y que pues efectivamente estas leyes se hagan cumplir.
Completamente. Y decirle a las que me están escuchando, no tengamos miedo de cambios que empoderen al ciudadano. Luego me llama mucho la atención cómo desde los partidos, especialistas, académicos, en fin, tienden a meter temor, ¿no? No, es que no es buena esta herramienta porque va a causar inestabilidad. La inestabilidad la causan los malos gobiernos. El ciudadano tiene que tener herramientas a su disposición para correr a los malos gobernantes y para premiar a quienes están dando buenos resultados. Eso funciona en el mundo y no hay que tenerle miedo.
Perfecto, senador. Bueno, pues usted está estrenando, pues decíamos al principio de esta entrevista, pues hace ese análisis a través de un video, un podcast, ¿no? Que va a ser, ¿qué? ¿Semanal?
Sí. Fíjate que, digo, no me estoy poniendo una camisa de fuerza de cada X tiempo, pero sí, normalmente cada semana subiendo un comentario con profundidad para sumarlo a estas entrevistas, discursos, encuentros, un poco quien tenga interés de conocer a detalle alguna propuesta con un grado de profundidad mayor, va a estar ahí a disposición en esta nueva manera de comunicarnos y, por supuesto, siempre a disposición de todos ustedes.
Perfecto, senador, pues vamos a estar muy atentos a estos podcasts que esté subiendo ahí de manera constante. Le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchas gracias, un saludo a ti y a todos los que nos escucharon.
Gracias, buen día, el maestro Damián Cepeda Vidales. Él es senador de la República, representante por el Partido Acción Nacional.